Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos con la información. Estos son los titulares.
Titulares.
Aniversario en Estados Unidos.
Donald Trump cumplió 3 años al frente de la Casa Blanca.
Expectativa en Libia.
Turquía aún no ha enviado sus tropas al país africano.
Encuentro en Colombia.
El diputado opositor Juan Guaidó se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.
Alerta en Asia.
China confirmó la tercera muerte por coronavirus.
Elecciones en Bolivia.
Luis Arce y David Choquehuanca es la fórmula presidencial del MAS para las elecciones del 3 de mayo.
Cambios en la economía.
El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento global de 3,3% para este año.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Trump de aniversario.
Este lunes 20, Donald Trump cumplió 3 años en la Casa Blanca.
Su política de inmigración, las relaciones con Irán, China, Corea del Norte y Venezuela, su visión sobre el cambio climático y el uso de las armas son parte de su impronta presidencial.
Este aniversario encuentra al mandatario de cara a un juicio político, acusado de abuso de poder y obstrucción al Congreso a raíz del escándalo de Ucrania.
Es el tercer presidente en la historia de Estados Unidos que deberá enfrentar una situación de este tipo.
En órbita consultó al analista internacional mexicano Damaso Morales.
Tenemos por primera vez en muchos años en la historia norteamericana un presidente que gobierna bajo la premisa del caos. El caos al interior de los Estados Unidos y el caos al exterior de los Estados Unidos. E incluso en la propia Casa Blanca, de todos aquellos que lo acompañaron en un principio para formar parte del gabinete y muy cercanos a él también en la Casa Blanca, pues básicamente ya no tenemos a ninguno de ellos, lo cual habla precisamente de esta visión de cómo él administra los asuntos y también genera caos al interior de los propios Estados Unidos con un discurso nacionalista, pero sobre todo supremacista blanco, que llevó a varios enfrentamientos como el de Charlottesville, recordemos, en donde él pues tardó en comentar que había sido una provocación y una violencia también de estos supremacistas blancos, y cuando lo hizo comentó que pues era también por culpa de las otras personas. Esto ha dividido también a la nación norteamericana acerca de las cuestiones raciales, sus comentarios poco favorables también o muy desafortunados respecto a las mujeres. Hemos visto estas marchas de mujeres precisamente también en los Estados Unidos. Y causa del exterior, en donde pareciera que la política de Donald Trump es soy duro con mis amigos y aliados históricos y soy un poco más benevolente con mis enemigos.
Trump se encuentra además en la recta final hacia las presidenciales de noviembre con un nivel de popularidad inferior al 50%.
Morales habló de la relación del presidente con Europa.
Se generó, por supuesto, mucho caos la relación que él tuvo con algunos líderes de la Unión Europea, particularmente con Angela Merkel, también con otros líderes, también con el propio presidente francés. Esta idea de que muestra su contento por el Brexit y lo que pudiera significar y que de alguna manera impulsaba que se llevara a cabo el Brexit y que desapareciera la Unión Europea, sus comentarios un poco minimizando el papel de la propia OTAN, la exigencia de los para que los europeos proveyeran mayor financiamiento para la seguridad. Y evidentemente todo eso es una condición de desacuerdo y mucho desastreo internacional. La salida del acuerdo de París en medio ambiente, por supuesto que debilita muchísimo este acuerdo, pero también la salida del pacto nuclear precisamente para contener el desarrollo nuclear de Irán. Entonces lo que tenemos aquí es precisamente este nacionalismo exacerbado que ha minado sustancialmente el sistema multilateral que había sido creado por los propios Estados Unidos como un mecanismo de control. También cuando desestimó el TPP precisamente, que era un mecanismo que había logrado Obama, pues también como para contener el crecimiento y fortalecimiento económico de la propia China y que Estados Unidos también tuviera un lugar en el Asia-Pacífico. Todo esto ha generado una visión muy personal del propio Trump de gobernar con una visión rezagada y sobre todo lo que todos los medios comentan, pues una persona que constantemente miente, que da falsos datos.
La guerra comercial con China comenzó a suavizarse este 15 de enero al firmarse la primera fase de un acuerdo.
Este domingo 19, el mandatario elogió el pacto por mejorar drásticamente las relaciones con Pekín.
Y aseguró que el acuerdo era mucho mejor de lo esperado.
Un presidente ultranacionalista, supremacista blanco, unilateralista y creador de caos y sinceramente con poco tacto político y diplomático, y es lo que nosotros pudiéramos ver, un presidente en ese sentido bastante debilitado, con la excepción de sus bases tradicionales en la política norteamericana y con un proceso de impeachment que obviamente no le favorece.
Escuchábamos al analista internacional mexicano Damaso Morales.
Armisticio.
Turquía aún no ha enviado sus tropas a Libia en apoyo al gobierno de acuerdo nacional liderado por Fayez Sarraj.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó que en cambio se envió un equipo de asesores e instructores militares nacionales.
Declaró además que el actual armisticio en el país africano permitirá lanzar el proceso de normalización.
Sus dichos fueron al regreso de la conferencia sobre la crisis en Libia, celebrada este domingo 19 en Berlín.
Junto con el líder turco participaron del encuentro los mandatarios de Rusia, Reino Unido, Alemania y representantes de Estados Unidos, de la Liga Árabe, de la Unión Europea y la ONU.
También asistieron los líderes libios en conflictos, Sarraj por un lado y del otro el comandante del Ejército Nacional, Khalifa Haftar.
Haftar se negó a firmar el acuerdo del alto al fuego, reveló a Sputnik una fuente diplomática.
El canciller interino de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que el documento final de la conferencia contiene párrafos sobre el mantenimiento sostenido del cese del fuego.
Libia atraviesa una crisis desde 2011, año del derrocamiento de su líder histórico, Muammar Gaddafi. Hoy existe una dualidad de poderes.
Por un lado está el gobierno interino de Tobruk, que controla la parte oriental y cuenta con el apoyo del Ejército Nacional liderado por Haftar.
Y del otro, el gobierno de acuerdo nacional, con sede en la capital, Trípoli, y con apoyo de la ONU.
Reunión.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió con el diputado opositor venezolano Juan Guaidó.
El autoproclamado presidente encargado de Venezuela violó la orden judicial que le impide salir de su país y este domingo 19 viajó a Colombia.
Asistió a la conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo, inaugurada por el secretario de Estado estadounidense y el presidente colombiano Iván Duque.
La situación venezolana fue el eje en las palabras de Pompeo.
President Duque and I just discussed our commitment, our reaffirmation of a commitment and our shared values.
El presidente Duque y yo reafirmamos nuestro compromiso con un tema que está en la tapa de nuestra agenda, que es la enorme crisis humanitaria en Venezuela.
El pueblo tiene que seguir apoyando el esfuerzo de la gente de Venezuela para restaurar la democracia y poner fin a la tiranía de Maduro, que daña a millones de venezolanos y tiene efecto en Colombia y en toda la región.
On Colombia and indeed on the entire region.
Duque, que agradeció especialmente al estadounidense por visitar nuevamente el país, fue en la misma línea de cuestionamiento al gobierno venezolano.
También debe ser este un encuentro, secretario Pompeo, para que los países de América Latina puedan avanzar en la implementación de todos los instrumentos derivados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas relacionados con la lucha contra el terrorismo, haciendo un especial hincapié en la resolución 1373 del año 2001, donde todos condenemos, censuremos, sancionemos y tomemos las acciones necesarias cuando veamos estados patrocinando, protegiendo o permitiendo que en su territorio se adelanten actividades terroristas. Creo que en esta conversación que tuvimos esta mañana pudimos compartir preocupaciones del apoyo que la tiranía y la dictadura de Nicolás Maduro le da a grupos terroristas en su territorio.
La ceremonia se realizó en la Escuela General Santander, donde el 17 de enero del año pasado murieron 22 cadetes por la explosión de un coche bomba.
Su visita hoy la recibimos también como un homenaje a esos 22 ángeles que fueron asesinados cruelmente por el terrorismo, pero que desde el cielo acompañan a nuestro país y claman para que se construya, no solamente en Colombia, sino en otros lugares del mundo, un concepto de paz con legalidad, donde haya imperio de la ley para sancionar ejemplarmente a quienes acuden a estas prácticas deleznables.
En la conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo participan cancilleres de 25 países de América Latina.
También los delegados del Comité contra el Terrorismo de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana contra el Terrorismo de la OEA, de Interpol y de la Comunidad de Policías de América, entre otros.
Atención y prevención.
China confirmó la tercera muerte por coronavirus y ya son 217 los infectados.
La neumonía similar al síndrome agudo respiratorio grave, SARS, que el último fin de semana sumó 201 contagios más, incluidos dos en Pekín y uno en Shenzhen.
Estos últimos son los primeros casos en el país, más allá de la ciudad central de Wuhan, donde el virus surgió por primera vez.
36 de la totalidad de los casos se encuentran en situación grave o crítica, informaron autoridades locales.
Fuera de China, Tailandia confirmó dos casos, Corea del Sur otro y Japón uno más.
La Comisión Municipal de Salud de Wuhan informó que el último fin de semana hubo en la ciudad 136 nuevos casos provocados por una nueva cepa de coronavirus.
Cientos de millones de turistas chinos viajarán dentro y fuera del país durante las vacaciones del Año Nuevo Lunar, que comienza a fin de esta semana.
Las autoridades de todo el mundo, incluyendo las de Estados Unidos y varios países asiáticos, han intensificado el control de los viajeros procedentes de Wuhan.
Este virus mató a casi 800 personas en todo el mundo durante un brote en 2002 y 2003, que también comenzó en China.
Sus síntomas incluyen fiebre y dificultad para respirar, similares a los de muchas otras enfermedades respiratorias, lo que dificulta la detección.
La Comisión Nacional de Salud de China anunció que intensificará los esfuerzos de prevención, pero reconoció que todavía no conoce la fuente del virus.
Van por más.
Se confirmó la fórmula presidencial del Movimiento al Socialismo Más de cara a las elecciones del 3 de mayo en Bolivia.
El exministro de Economía, Luis Arce, es el candidato a la presidencia y lo acompaña el excanciller David Choquehuanca como vicepresidente.
Así lo anunció desde Buenos Aires el exmandatario boliviano Evo Morales.
Un debate orientado a cómo ganar el día 3 de mayo en Bolivia. Y además de eso, prepararnos para ganar en la primera vuelta. El candidato a presidente del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía del pueblo, es el licenciado Luis Arce Catacora. Quienes participaron, dirigentes, algunas compañeras de base, han escuchado interesantes intervenciones. Es que vale más razones, vale más argumentos, elementos, para seguir con nuestro proceso de cambio. Candidato a vicepresidente, tomando en cuenta la propuesta del pacto de unidad, quiero informarles que nuestro candidato a vicepresidente es el hermano David Choquehuanca.
Arce es considerado en su país como la piedra angular del modelo económico de Morales, quien gobernó desde 2006 a 2019, según afirma Sputnik, una fuente cercana al entorno del expresidente.
En 2013 se mantuvo entre los 8 mejores ministros de Economía de América Latina, según una encuesta entre expertos economistas de la región.
Por su parte, Choquehuanca fue ministro de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2017.
En diálogo con Sputnik, Arce destacó la necesidad de reforzar la economía interna, la que consideró que está en riesgo por la gestión del actual gobierno de facto.
Hay cosas muy importantes que rescatar de ellas que todavía, por muchas razones, no se han podido cumplir. Pero entre las más importantes, por supuesto, algo que va a diferir de lo que van a postular los otros candidatos es básicamente profundizar nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. La base más importante que hemos tenido y el resultado más importante que se ha tenido en la gestión del presidente Evo ha sido el tema económico y los resultados sociales. Estos están muy relacionados con el modelo económico que se implementó y que hoy el gobierno de facto está desmantelando poco a poco, poniendo en riesgo la estabilidad económica, poniendo en riesgo la estabilidad inclusive social y política en el país.
El candidato a la presidencia por el MAS también resaltó la prioridad de la tarea redistributiva del ingreso, especialmente a las capas sociales menos favorecidas.
Bolivia atraviesa una crisis política desde el pasado 10 de noviembre, cuando Morales renunció a su cargo presionado por las Fuerzas Armadas y la policía.
Su decisión fue tras las protestas que cuestionaron irregularidades detectadas en los comicios del 20 de octubre en lo que Morales fue el más votado.
En noviembre, Áñez se autoproclamó presidenta transitoria y desde entonces lidera el actual gobierno de facto.
Descenso de la economía.
El FMI prevé un crecimiento global de 3.3% para este año, lo que significa una caída de 0,1 puntos porcentuales respecto a las perspectivas publicadas por el organismo en octubre.
La organización atribuye la baja a los cambios negativos en la actividad económica en algunos países con el mercado emergente, en particular en la India.
En algunos casos, esta reevaluación refleja también los efectos del aumento de la tensión social, indica el texto.
Para América Latina y el Caribe se espera un avance del 1,6% en el 2020 y 2,3% para el próximo año.
Esto significa un retroceso de 0,2 y 0,1 puntos frente a las proyecciones anteriores.
El estancamiento de las inversiones en México y la situación en Chile debido a la crisis social y política marcan la baja regional.
Como contrapeso aparece la economía brasileña, que según el FMI logró una relativa calma gracias a la reforma de pensiones y la estabilización en el sector minero.
El organismo estimó el crecimiento de la zona euro en 1,3%, una décima menos que en su proyección anterior.
Las previsiones no variaron para Francia e Italia, pero sí para Alemania, donde la actividad manufacturera aún estaba en terreno contractivo a finales de 2019, señala el texto.
Además, la baja afecta a España debido a la desaceleración de la demanda interna y las exportaciones.
En tanto, para Reino Unido se espera un crecimiento de 1,4% para este año. El pronóstico de crecimiento supone una salida ordenada de la Unión Europea al 31 de enero, indicó el FMI.
Hasta aquí En Órbita.
Puede escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.